precisamente en el planetario de Pamplona. No hay daños personales al estar cerrado, pero recomiendan a las viviendas cercanas que cierren las ventanas para evitar la entrada de humo. Y atentos, porque los repartidores de butano deciden a última hora de la mañana si van a una huelga que supondría la suspensión indefinida de la entrega a domicilio de esas bombonas, que, recordemos, aún usan más de 6 millones de hogares en España. 6 millones. Exigen al gobierno revisar los márgenes de beneficio que se llevan por cada bombona. Estaremos atentos. Ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 0 grados tenemos en la capital, aunque hay puntos de la región que ahora mismo están bajo cero, como en Navacerrada, donde marcan menos 1, o en Somosierra, donde les va a costar que los termómetros estén en positivo. 4 bajo cero tienen ahora al norte de la comunidad. Hasta las 10 de la mañana está activo el aviso amarillo de la AEMET. Tráfico muy complicado de entrada en la 1, en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 San Fernando y Canillejas, a 4 Pinto, a 42 Casarrubuelos, a 5 Móstoles, a 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo. De salida a Tres Rivas, en la M40, Pozuelo y Túneles, y desde Vallecas a Hortaleza, dirección a 1, y en Barrio de la Fortuna, sentido a 6. Y muy complicada la parte este de la M30, desde Méndez Álvaro a Manoteras y todas las entradas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:02. Son las 8:02 en Canarias. Ahora escuchaba la noticia del... la huelga de los repartidores de butano. Yo no sé, Antonio, si en tu infancia y juventud ustedes teníais en casa la catalítica.
Claro.
Claro, que era la... aquella estufa, güey, llevaba una botella adentro de butano.
Sí.
Claro, la cosa es que hay muchas casas antiguas que seguramente todavía tienen un tipo de estufa de butano de esa, con este fresquito.
Y cocinas.
Claro, no, hay cocina, sí, claro. Algunos lo pueden pasar un poco regular. Yo desconozco la problemática de los repartidores de butano, me imagino que será económica, fundamentalmente, pero...
Y si es medio verdad lo que han hecho esos hombres por la natalidad de España, ¿verdad? Si fuera verdad, todo lo que cuentan.
sí. Bueno, vamos a ver, la vivienda. Don José García Montalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el doctor García Montalvo, doctor de Economía por Harvard, consultor internacional, tiene un centenar de publicaciones científicas, autor de varios libros, de la quimera inmobiliaria al colapso financiero, en fin, es un hombre sólido que sabe de lo que habla. Yo tengo aquí, don José, el resumen, un cuadrito, con un resumen de las medidas que propone el PP, que propuso el pasado domingo y que ayer propuso el Partido Socialista. ¿Ve usted sensibles diferencias? ¿Sería justo decir uno se inclina más a la desregulación y el otro más a la intervención? Y ya podemos imaginar cuál es cada cual.
Bueno, sí, en el fondo hay muchos puntos en común y también hay alguna diferencia significativa. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de las propuestas del Partido Popular no se habla de vivienda social, digamos, de tener un parque de vivienda social en alquiler, mientras que los tres primeros puntos de la propuesta del Partido Socialista van justamente de esto, de intentar que ese parque, que es minúsculo en el caso español en comparativa con lo que sería la media de los países de la Unión Europea, pues crezca. Aunque, bueno, las unidades que se suman pues serían en principio pocas, pero sí que hay muchos puntos de coincidencia, porque yo creo que el diagnóstico ya lo tenemos hecho desde hace mucho tiempo y en eso sí que hay bastante coincidencia.
¿Para que haya más, para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más viviendas disponibles?
Sí, ¿no? Vamos a ver, esto no hay ninguna duda, es un principio básico de la economía, ¿no? Lo que no puedes tener es un mercado donde la oferta está contrayéndose o no aumenta y la demanda crece sin parar y no esperar que ahí se produzcan tensiones de precios. Esto no es posible.
La solvencia de los compradores, la baja solvencia de los compradores también influye en el no poder comprar una vivienda.
Bueno, vamos a ver, la baja solvencia en parte, digamos, o sea, aquí el problema fundamental o la comparación fundamental con respecto a lo que sucedía en los años 2000, donde pues prácticamente cualquiera podía comprar una vivienda, es que en aquel momento los criterios para la concesión de créditos hipotecarios eran muchísimo más laxos que en la actualidad y como comprobamos posteriormente o como ya en aquel momento ya se veía de forma clara, eran excesivamente laxos. Por lo tanto, es cierto que ahora los créditos hipotecarios pues se conceden con unos criterios mucho más estrictos, unos criterios que son tanto, o sea, son beneficios tanto para la estabilidad financiera como para los comprados, los potenciales compradores, que tampoco deberían embarcarse en un crédito hipotecario que luego a medio camino no pueden pagar o tienen problemas para pagar, y eso genera unas situaciones personales y que son absurdas para cuando ya de entrada sabes que eso va a ser muy complicado de pagar. Por lo tanto, en ese sentido, sí. Ahora, yo diría, si tú coges los 50 indicadores, yo lo he hecho, 50 o 60 indicadores más importantes de el mercado inmobiliario de países, de muchos países, y miras dónde está España localizada, en los peores lugares, ahí en el compraventa de viviendas no tenemos una posición particularmente negativa, ni en accesibilidad ni en ninguno de los indicadores disponibles.
¿Es aconsejable por parte de los gobiernos incentivar fiscalmente la compra o no?
No, esto ya lo hemos vivido y ya tuvimos desgravaciones para la compra de primera vivienda, de segunda vivienda, de cualquier tipo de vivienda. Luego eso se redujo solamente a la primera vivienda, vivienda habitual, y luego eso finalmente se eliminó como el Guadiana. Se eliminó, luego volvió y luego se eliminó definitivamente. Estos mecanismos lo que hacen es finalmente subir el precio de la vivienda porque el vendedor sabe que vas a tener esta posibilidad, pues una parte sustancial, si hay mucho incremento de la demanda, una parte sustancial va al comprador, al vendedor de la vivienda.
¿Las viviendas las tiene que construir el Estado o no es aconsejable que lo haga?
Bueno, pues depende de qué parque, o sea, el parque de emergencia o el parque de vivienda social en alquiler, por ejemplo, viviendas que tendrían al fin los precios de 150 o 200 euros al mes, es difícil que el sector privado pueda participar en la construcción de este tipo de vivienda, de este tipo, o sea, de esta parte del parque de vivienda, porque se requiere, digamos, una cierta rentabilidad y esta construcción no daría ninguna rentabilidad. ¿Dónde sí que puede participar el sector privado? Pues y lo está haciendo en las colaboraciones público-privadas que están empezando a organizarse, o algunas de ellas ya están bastante adelantadas. Ese es lo que se llamaríamos el segmento más importante, es el segmento de vivienda asequible, vivienda en alquiler asequible o vivienda en propiedad asequible. Aquí sí, porque en alquiler asequible pues estamos hablando de 700, 600, 650 euros. Aquí sí que con algún tipo de derecho de superficie, con algún tipo de ventaja desde el sector público, pues sí que se podría el sector privado conseguir una rentabilidad mínima para poder entrar en este tipo de construcción. Pero y la vivienda asequible, digamos, aquí es donde hacen falta pues 1 millón, 1,5 millones de viviendas, lo que sería en la parte de emergencia, pues hacen falta algunas viviendas, pero no estamos hablando de estos volúmenes o en la parte social.
¿Liberalizar suelo es imprescindible?
Bueno, yo creo que la ley del suelo, la propuesta de ley del suelo del PSOE y las ideas del PP en este caso, pues son bastante parecidas. Y cuando se llevó la ley al Congreso, pues no se llegó a un pacto por motivos que estaban fuera de, digamos, de lo que estrictamente decía la ley. En el desarrollo urbanístico hay muchísimas trabas, muchísimas incertidumbres, hay excesiva inseguridad y, por lo tanto, eso genera que un país que en los años 2006-2007 estaba produciendo o iniciando entre 600 y 700 mil viviendas, que era una absoluta barbaridad, de repente haya desaprendido cómo se construyen viviendas y estemos iniciando ahora 90, 95 mil, Este año quizás subamos por encima de las 100.000, un poco más por encima de las 100.000, el año 2024 que ha acabado, pero no, y no estemos dando suficiente respuesta a unas demandas que son muy superiores, porque sabemos que se están formando en España en los últimos años entre 220 y 230.000 hogares al año. Por lo tanto, estamos creando aquí un déficit que se ha evaluado entre unas 500.000 viviendas y que, por otra parte, no es un problema solamente de España. En el Reino Unido, por ejemplo, el déficit acumulado ya supera las 4 millones de unidades. O sea que a veces tendemos a pensar que todo es un problema nuestro, es un problema de España. No, es un problema de todos los países y, en particular, es un problema de todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas y turísticas de todos los países del mundo. Llámese Ámsterdam, llámese Berlín, llámese San Francisco, llámese Madrid, Barcelona o Valencia.
Profesor García Montalvo, ¿es inteligente o aconsejable limitar la compra de vivienda de extracomunitarios no residentes, limitarlo pues con unos impuestos el doble de su valor?
Sí. Bueno, aquí yo creo que esto es una medida que se inició en Canadá, que algunas regiones de Canadá aplicaron siempre de manera temporal y que en el caso español tendría un impacto mucho menor, porque si miramos quiénes son los extranjeros que compran vivienda en España, la gran mayoría son comunitarios, son ingleses, son franceses, son alemanes, y a estos no se les puede imponer ninguna discriminación, ni en términos impositivos, ni en términos de no dejarles comprar. Exactamente, solamente a los rusos, a los chinos. Bueno, ahora los ingleses quizás también, pero los grandes compradores en España son franceses, son alemanes, fundamentalmente, y aquí pues no vamos a poder hacer, no se puede hacer nada. Yo creo que es una señal, yo creo que el reducir o el intentar reprimir la demanda, porque esta medida es básicamente reducir la demanda, no es la forma adecuada de afrontar este problema. Mira, te digo un caso. En Ámsterdam, por ejemplo, hay muchos estudiantes extranjeros porque las universidades holandesas tradicionalmente dan muchos cursos en inglés y, por lo tanto, tienen muchos estudiantes. Pero, claro, hay muchos estudiantes en Ámsterdam y esto, según las autoridades, hace aumentar el precio del alquiler en Ámsterdam. Y, por lo tanto, la solución que han pensado es, pues, vamos a eliminar las clases en inglés, todo en holandés, y que no vengan estudiantes. Bueno, esto es una forma de reducir la demanda, pero ¿es esta una solución razonable? ¿Expulsar el capital humano, expulsar a estudiantes que quieren venir a estudiar a las universidades de un país? Que, oye, eso es una señal de que, bueno, pues algo estaremos haciendo bien, algo se está, y además acumulamos emprendimiento, acumulamos gente con ideas, gente joven, etcétera. ¿Es esa la solución adecuada para este tipo de problemas? Yo creo que no, que esa no es la vía.
Profesor, díganos qué es una SOCIMI y si es interesante, bueno, si es el malo de la película, si hay que condicionar la fiscalidad de las SOCIMIs, si esta inquina con la SOCIMI es aconsejable.
A ver, las SOCIMIs son unas sociedades de inversión inmobiliaria que, dadas unas condiciones determinadas, y es que más del 80% de su parque esté, de los rendimientos provengan del alquiler de los inmuebles que participan aquí, pues tienen unas ventajas fiscales de tener que pagar solamente el 1%, ¿vale? Eso es, bueno, pues es un instrumento que existe en otros sitios también y que funciona así. Yo creo que incluir aquí las SOCIMIs con el tema de la vivienda en alquiler asequible, etcétera, es una mezcla un tanto extraña, porque ya se ha oído hablar de eliminar las ventajas de las SOCIMIs desde hace bastante tiempo. O sea que estas empresas están, o estas organizaciones están en el ojo del huracán de la política económica desde hace tiempo, independientemente del tema de la vivienda asequible. Por lo tanto, esto sería una forma, digamos, a lo mejor, de poder hacer esta reforma buscando esta justificación.
La seguridad jurídica, al parecer, de los propietarios es fundamental para que estos tengan confianza y poner sus viviendas en alquiler. Alguno de ellos no tiene esa confianza. ¿Cree que son temores infundados o fundados?
Bueno, yo creo que tanto las propuestas del gobierno como las propuestas del PP tienen medidas sobre este tema. Por lo tanto, no debe ser muy infundado cuando cuando el gobierno propone un sistema de garantías públicas para proteger a los propietarios, o las medidas del Partido Popular proponen medidas para antiocupación y contra los impagos. Entonces, yo creo que es un aspecto esencial, es un aspecto fundamental de este mercado, es un aspecto fundamental para que la oferta se mantenga o aumente en lo más que se pueda. Lo que sucede es que, claro, es que la protección de propietarios e inquilinos es que ya está en la ley. Es decir, el propietario abusa del inquilino, el inquilino lo que hace es lo denuncia, lo que tendría que hacer la ley es funcionar más rápidamente. Y esto es lo que nos sucede. Un inquilino que deja de pagar, un propietario que abusa y pide 4 fianzas y 4 meses de fianza y no sé cuánto, pues bueno, como la ley va al ritmo que va, pues es como si no funcionara. Pero este sistema de garantías públicas que para proteger a propietarios e inquilinos es que ya tendría que estar funcionando.
¿Intervenir los precios del alquiler es aconsejable o se ha demostrado, donde se ha puesto en marcha, que es peor remedio que la enfermedad?
No, intervenir los precios del alquiler no es una solución, y la gran mayoría de las experiencias internacionales de las que tenemos evidencia empírica y académica muestran esto. Hay algunos trabajos que son incluso experimentales, es decir, que tienen el máximo nivel posible alcanzable en términos de metodología, y lo que muestran es que en el medio y largo plazo la oferta disminuye. Y en una situación en la cual el gran problema que tienes es que no tienes suficiente oferta, cualquier medida que vaya en contra de que haya oferta o de que la oferta crezca al ritmo adecuado, a un ritmo rápido, pues es una medida que es contraproducente. Además, hay otro tema que es muy claro. En una situación de falta de oferta, aquí el problema que hay son las colas. O sea, lo estamos viendo cada día. Sale una vivienda en alquiler y tienes 100 llamadas, 150 llamadas en 10 días, en las grandes áreas metropolitanas estamos hablando. Y por lo tanto hay una cola enorme. Si yo limito los precios del alquiler, lo único que hago es favorecer a los primeros de la cola, que son, por ponértelo gráficamente, el nómada digital, que recibe 5.000 euros porque trabaja para una empresa alemana, está viviendo en alguna ciudad española, y pagar 1.200 euros pues tampoco le supone ningún problema. Pero en lugar de pagar 1.200, ahora pagará 1.000. Bueno, pues bienvenido sea, te diría, pues perfecto. Pero los que están en la cola, los que están al final de esa cola, que son los inmigrantes, que son los estudiantes, que son las familias monoparentales, esos no salen del final de la cola. No salen del final de la cola. Por lo tanto, el abaratamiento de ese precio medio, cuando dices que el precio medio ha caído, sí, nuestros estudios también demuestran, el precio medio cae. Pero ¿a quién se beneficia con esa caída del precio medio? Cuando el propietario tiene 100 personas para elegir. ¿A quién va a elegir? Bueno. Pues ya sabemos a quién va a elegir.
Pues sí, al nómada.
Al nómada digital, al que le da una garantía mayor de que va a haber un repago, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los que están al final de la cola están al final de todas las colas y nunca les toca. En este sistema nunca les toca. La única forma de resolver este problema es que desaparezcan las colas. Y para que desaparezcan las colas, lo que hace falta es que haya oferta.
Claro. ¿El problema de la vivienda son los grandes tenedores de vivienda?
No, el problema de la vivienda no son los grandes tenedores de vivienda. España no es un país de grandes tenedores de vivienda. Los grandes tenedores tienen una proporción minúscula del mercado. España es un país de pequeños propietarios que tienen viviendas y que ponen en alquiler. Solo hay que ver impuestos sobre la renta de las personas físicas. Hay más de 2 millones de personas que declaran rentas inmobiliarias. Hablar que esto es un mercado dominado por grandes propietarios es un poco... No es real. O sea, aquí estamos hablando del señor Manuel, la señora Lolita y la señora Pepita. Estas son las personas que están alquilando en estos momentos vivienda en un mercado muy atomizado, y esto es muy negativo, que sea tan atomizado y que no hayan grandes empresas de gestión con edificios completos, etcétera, que puedan hacer esto, sobre todo por los servicios. ¿Quién no ha tenido? Yo he estado muchísimos años de alquiler. Cuando tenía un problema, pues el propietario decía, bueno, es que yo ahora estoy fuera, ahora no puedo resolverlo, bueno, pero es que yo tengo el cuarto de baño estropeado, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y por lo tanto, una empresa, si tuviéramos una empresa que se encargara de estos servicios, pues eso sería inmediato, mientras que si son pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas en alquiler, pues bueno, esto es siempre mucho más complicado.
¿Le gusta a usted la idea de una empresa pública de vivienda?
A ver, las empresas nosotros ya tenemos experiencia de empresas públicas de vivienda, empresa pública de alquiler, ya tuvimos, etcétera, y la verdad es que no fueron exitosas en absoluto. Por lo tanto, bueno, depende de cómo se configure, depende de cómo, de cuál vaya a ser su funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero a mí de entrada, el que haya una empresa pública no me da garantía de nada. Habrá que ver cómo se organiza esa empresa, siempre teniendo en cuenta que, a ver, es verdad, en el caso español es claramente, es empíricamente, objetivamente claro que tenemos un parque de vivienda asociada en alquiler minúsculo comparativamente con cualquier país de la Unión Europea o cualquier país de un nivel de desarrollo similar al nuestro. Pero ojo que los parques de vivienda en alquiler público los carga el diablo. O sea, la gestión de un parque de vivienda en alquiler es una cosa complicadísima, es un poco una pesadilla. Por lo tanto, el hecho de que sea público no garantiza nada, no le quita el hecho de que pueda convertirse en una pesadilla. Entonces, esto hay que hacerlo bien, y hacerlo bien no es fácil.
¿Prohibiría usted los pisos turísticos?
Prohibirlos no, pero creo que es evidente que es un negocio. Y si es un negocio, tiene que estar regulado como un negocio y tiene que tener los impuestos que tiene un negocio. Yo creo que prohibir no hace falta, pero sí que tiene que haber una regulación. No puede ser que hayan barrios, por ejemplo, en Sevilla o algunos barrios en Valencia, donde hay más pisos turísticos que pisos en alquiler regular, y muchos de los pisos turísticos ilegales. Es que esto no, digamos, esto no es razonable.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Mire, yo, dos curiosidades muy rápidas. La primera, en los últimos años, se ha señalado la propiedad privada como si fuera sospechosa, de alguna manera, de quitarle el derecho a la vivienda a otras personas. ¿Usted cree que esa inseguridad jurídica puede aumentar en los próximos años ante la carencia de vivienda? Y la segunda, ¿por qué al asomarnos a la ventana en cualquier ciudad vemos cantidad de suelo público urbanizable sin promocionar? ¿Y cuál sería la solución para que ahí se hiciese vivienda social?
A ver, a la segunda, lo que hace falta es que el urbanismo sea más racional, sea más moderno, se puedan desarrollar estos suelos que existen. Aunque quizás en algunas ciudades no habrá mucho suelo urbano, digamos, ya preparado para, pero sí que hay suelo en las grandes áreas metropolitanas que se podría desarrollar, pero necesitas que no haya a cada paso que des urbanístico, no haya un retraso, no haya un problema irresoluble que luego se resuelve, etcétera, y bueno, pues estar 20 años en el desarrollo urbanístico de algunas zonas, ¿no? Pues tenemos ejemplos muy claros en el área de Madrid, por ejemplo, de estar 20 años en el desarrollo de un suelo que hace falta, porque hace falta muchísima vivienda a precios asequibles. Y luego, con respecto a la primera, pues bueno, digamos, aquí hay unos señores, lo que hay que pensar es que si estos particulares que invirtieron en comprar una vivienda o que heredaron de sus padres una vivienda o dos viviendas, lo que sea, no pusieran esas viviendas en alquiler, no habrían viviendas en alquiler. Aquí hay unos señores que destinan una parte de sus ahorros, o han destinado una parte de sus ahorros a transformarlo en una vivienda para luego poderla alquilar y tener algo de rentabilidad de esa vivienda, porque o bien porque su sueldo no es suficiente, o porque su ubicación no es suficiente, o por lo que sea, o porque tienen ese activo y quieren rentabilizarlo. Y por lo tanto, estos señores han invertido un capital y sin ese capital y sin esas viviendas, aquí nadie podría alquilar. O sea, no existiría vivienda en alquiler, y hay gente que necesita vivienda en alquiler. Por lo tanto, de alguna manera, no se puede criminalizar a estas personas por el hecho de que sean propietarios de unas viviendas y las pongan en alquiler.
Qué interesante todo lo que cuenta don José García Montalvo, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y un experto en este asunto de la vivienda. ¿A usted le da la nariz que vamos a mejor o a peor?
eh, A ver, yo creo que hay una dicotomía clara entre el mercado de compraventa y el mercado del alquiler. Creo que en el mercado de compraventa vamos algo a mejor. No es una cosa, digamos, maravillosa lo que, pero sí que es verdad que, bueno, parece que empieza la construcción, empieza un poco a moverse. Pues este año acabará, el 2024 acabará, pues a lo mejor con 110.000 o 115.000, iniciaciones. El 25 podríamos llegar a 125.000. Esto con respecto a las 90, 95.000 que se estaban haciendo en los últimos años, pues bueno, algo es algo. Parece que ahí empieza a moverse algo. Y luego la accesibilidad, que aún siendo compleja, porque pues deberíamos estar en 3 o 4 años completos de salario para comprar una vivienda y estamos en 7 años, pero bueno, no estamos en los 9 años que estuvimos hace tampoco tanto tiempo. Y de alguna manera el mercado se mueve. O sea, ves, las compraventas van subiendo un 40%, las hipotecas un 30%. Bueno, ahí hay acción. Entonces, es verdad que los precios se han acelerado de manera rara, asíncrona con otros países, porque mientras en Alemania los precios en 2002, 2001 crecían al 12%, en España estaban prácticamente paralizados, y luego, pues con retraso, nosotros hemos empezado a subir, los precios han empezado a subir en España, mientras en Alemania estaban bajando, ¿no? Una cosa un poco rara, porque normalmente estos ciclos siempre están sincronizados, ¿no? Pero yo creo que esas subidas tan rápidas no se van a mantener. Y por lo tanto, en términos de accesibilidad, no empeorará mucho la accesibilidad, incluso podría mejorar si los tipos de interés siguen bajando, bajan al ritmo que se espera, ¿no? En el mercado del alquiler veo muchísimos más problemas, lo veo mucho más negro. Lo veo mucho más negro porque la demanda crece de manera rapidísima y la oferta,
Cae.
es que no solo es que no crece, es que en algunos casos decrece. Estamos viendo, si hemos de guiarnos por la oferta, por ejemplo, portales, pues que decrece claramente. Y esto sí que es una bomba de relojería. O sea,
Si la
aquí.
gente tuviera más protección cara a los ocupas, ¿cree usted que descrecería menos?
Hombre, yo creo que este es un factor. Pues, o sea, la gente dice, yo. Fíjate, el tema de la limitación de precios, yo creo que no es la clave. Cuando se habla, no es que por la limitación de precios, la gente se está llevando los alquileres del mercado regular al alquiler de temporada o al alquiler de Airbnb. Vamos a ver, si en un alquiler regular tú solamente tienes que imputarte el 50% como base imponible en el IRPF, como incremento de base imponible en el IRPF. En cualquiera de las otras dos modalidades va el 100% a la vena. O sea, de entrada, tu rentabilidad se reduce a la mitad financiero, fiscal. Y además tienes en cuenta los costes de gestión, que tienes que estar cada 2 o 3 días o 4 días cambiando, y eso, bueno, pues supone un coste. ¿Qué rentabilidad tendría que dar un alquiler temporal o un Airbnb para ser mejor que un regular? Tiene que dar una rentabilidad enorme, cosa que yo creo que en la realidad no es así, no es mucho más del doble de lo que da un alquiler regular. ¿Cuál es el factor que determina? Pues que en un Airbnb, a los 3 días, ese señor que ha venido, esa pareja que ha venido, se marcha, seguro que se marcha. Pero en un alquiler regular, bueno, pues si deja de pagar, pues ahí empieza una tortura. Un tormento que puede durar un año, 2 años, bueno, pues depende, cuando salga el juicio y tal, y situaciones que se alargan, entonces, bueno, voy a estar un montón de tiempo sin cobrar renta, y eso puede pasar, sí, y además, como yo no puedo diversificarlo, porque la mayoría de la gente tiene uno, dos, tres, o sea, si hay uno que me deja de pagar, pues bueno, es que es un perjuicio enorme. Si yo tuviera 1.000 y me dejaran de pagar pues 5 o 7 o 10, pues bueno, pues está diversificado, no hay problema. Pero si tengo uno o dos, es que si tengo uno y me deja de pagar, pues bueno, gran parte de mi renta desaparece por ahí.
Profesor García Montalvo, le agradezco mucho esta mañana que esta lección magistral que nos ha dado
Bueno,
gratuitamente, además, a todos los demás. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
de nada, hasta luego. Gracias.
Ahora son 29, estamos hablando de Línea Directa.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y con rapidez. Cámbiate. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con Gesgourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contactos B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no sé si las llamas de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles y de alguno más, como esta mañana nos contaba el jefe de emergencias del gobierno del estado de California, han llegado hasta las letras de Hollywood, las que están en la colina de Hollywood, dispuestas de aquella manera, y se leen irregularmente Hollywood. Es una escena, una fotografía, una imagen que está presente en el imaginario de casi todos los que aquí estamos. Aquello no se ha quemado, ¿no? ¿O sí se ha quemado? Javier Riollo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues no se ha quemado. Una información falsa, incluso salió una especie de montaje, yo qué sé, hecho con intenciones de saber cuáles, pero se han salvado esas, como tú dices, míticas letras que marcaban, en realidad lo que marcaban al principio era una urbanización que vendía casas de lujo que se llamaba Hollywood Land. Quitaron el Land y dejaron el Hollywood, que ha pasado a ser el lugar mítico de las colinas, de ese lugar de peregrinaje para todos los que nos gusta el arte fundamental del siglo XX, uno de los artes más importantes que ha creado el ser humano y que vive momentos, ha vivido momentos en esas calles míticas como Sunset Boulevard de mucha inquietud, ¿no? Porque hemos visto esas llamas que han ido arrasando, parecía mentira, ¿no? En el lugar ese de los mejores mansiones, de los ricos, de los sueños cumplidos, que también estuviera ahí lo apocalíptico, y hemos empezado con esta cabalgata de las Valquirias de Apocalypse Now, de Wagner, ¿no? Porque hay un amigo nuestro, José Luis García, que es uno de esos adoradores, es una especie de patriota de Madrid y patriota de Hollywood. Él vive en Hollywood en su cabeza, en Madrid y en España, pero es uno de los que ha pateado bien y de los que conoce muy bien aquel lugar que ahora tiene ciertos peligros. Y él nos cuenta algunas cosas de su memoria de esos lugares.
Apocalipsis Now. Ese podría ser el título de lo que está sucediendo ahora en el condado de Los Ángeles, ¿no? Para los cinéfilos, todos los amantes de Hollywood, de ver ahora achicharrada muchas de esas calles, es una especie de melancolía y una tristeza increíble. Yo recuerdo recorrer esas calles, por ejemplo, con Enrique Herreros, y algunas hasta he reconocido las casas quemadas, ¿no? Sobre todo el Valle de San Fernando y luego la época aquella en que íbamos nosotros a Palisades, toda esa zona es terrible. Es como el incendio de lo que el viento se llevó.
¿Tuvo un día feliz el músico que inventó la partitura, compuso la partitura de Lo que el viento se llevó?
Absolutamente. Y toda la película, yo creo, los actores, la historia, la emoción. Es una película que, bueno, pues la hemos visto generaciones muy distintas y a todos nos ha emocionado. Y a gente tan diferente como, por ejemplo, era una de las películas preferidas de Franco. Y seguramente.
Sí.
Pues
estamos en el año.
Bueno, pues que se enteren. Bueno, se tienen que enterar de muchas cosas estos que están haciendo lo de Franco, pero ese es otro tema. Sería otro tema que nos desviaría mucho de Hollywood y de la alegría de este español que fue el que primero recibió un Oscar, aunque ya lo había recibido Buñuel. Buñuel, el año 73, años antes que García, recibió el Oscar de Hollywood, pero por El discreto encanto de la burguesía, que era una película francesa. Y allí le recibieron en la casa de Cukor, Billy Wilder, Hitchcock, Ford, Van Mulligan, Wilder, todos le adoraban. Luego Buñuel, como era muy suyo, no fue a recibir el premio. Hizo una broma.
Le venía mal.
Le venía mal ese día. Bueno, él dice, yo ya he pagado los $25,000 que cuesta y ya me voy. Lo cual sembró un poco de cabreo en algunos. Yo creo que García no tuvo que pagar $25,000 ni nada, pero sí que utilizó, digamos, las artes y los conocimientos de un buen amigo, de Enrique Herreros hijo, que todavía felizmente vive, que es académico de Hollywood y que conocía muy bien los engranajes por los que puedes ganar o perder. Y García nos dio una alegría en el año 83... siendo el primero que ganara eso. Pero sigue García evocando y recordando aquellos tiempos felices del paseo por Hollywood.
Uno que ha estado allí varias veces, recordar Sunset Boulevard, que es esa calle kilométrica que empieza en el corazón de Los Ángeles y termina en el mar, que es como un río, ahora podríamos decir sin retorno, de los coches más bonitos del mundo, rodeados por anuncios de películas, de salas de fiestas. Algo increíble para los que vemos esas imágenes de fuego continuo. Yo, a partir de ahora, empezará un nuevo Hollywood que está como quemado por un extraño Nerón.
A mí de aquel Oscar de Hollywood, a José Luis García, además de que recuerdo su dedicación a Alfonso Sánchez en el agradecimiento del premio y su smoking blanco, una de las cosas que más me sorprendieron es cómo al día siguiente una editorial del diario El País ponía a caer de un burro a García y a la Academia del Cine por haberle dado un Oscar a García. Mira, ¿no os acordáis de aquello?
Perfectamente, sí. Y son cosas de las que uno, aunque no quiera acordarse, pues las tiene ahí marcadas, porque entonces yo estaba muy cercano, no a esa interpretación de ese diario, sino a ese diario y a ese grupo, como tú sabes bien, Carlos, y tú también.
Yo estaba también en ese grupo.
Pero no compartíamos todas las necedades que se podían decir. Y la roñosería con García es histórica o prehistórica. O sea, es increíble que ahora, cuando se han planteado, me desvía un poco del tema que quería, pero bueno, cuando se han planteado la memoria de los años iniciales de la muerte de Franco, que empieza la transición, se hable del cine de Almodóvar, que todavía no estaba, que todavía no estaba en la Telefónica. Y que García ya había hecho alguna de las películas que sí que marcan la historia de la transición, no esté en el programa. Por algo será. A García, que es un hombre libre, pues le persiguen unos y otros a veces, ¿no? Los unos y los otros.
Y todavía hoy en día, ¿eh?
Y todavía hoy en día, sí, ¿no? Sí. Si no hablo del pasado remoto. Pero del pasado remoto quería hablar un poco, si me permites.
Sí, de Glenn Miller.
De Glenn Miller, que fue, bueno, pues ese hombre de las grandes orquestas, ¿no? Que traía la felicidad con esa música que es la que recoge García en su película. Pero años antes habían llegado muchos españoles a Hollywood. En los años 29 y 30 hubo un desembarco notabilísimo de lo que se llama la generación del 27, la otra generación del 27, que eran los digamos, humoristas, ¿no? Menos ideologizados. Ahí estaba Edgar Neville, Tono, López Rubio, Jardiel Poncela, Eduardo Ugarte, Enrique Herreros Padre, actores, Miguel Ligero, Catalina Bárcena, Ribelles. En fin, un desembarco importantísimo. José Crespo, Antonio Moreno, Miguel, Rosita Díaz Jimeno. Y hay historias extraordinarias. Bueno, no quiso ir Miura, porque dijo Miura, como vivía aquí muy bien y estaba cerca del Chicote, no quería desplazarse mucho, ¿no? Él dice que nació en Madrid porque le pillaba más cerca del Chicote que Burgos. Que podía haber nacido en Burgos, que tenía una catedral mejor, pero que no, pero en fin, que era mejor. Dijo que tenía un resfriado y que no podía ir a la convocatoria, que estaban muy bien pagados, que vivieron sin trabajar muchos años y estuvieron excelentemente pagados. Y lo mejor fue lo que dijo Arniches, Carlos Arniches, que también tenía éxito, dijo, yo es que no voy porque me han dicho que no hay agua de solares en Hollywood. Entonces era una razón de peso y de fuerza para no ir a aquel lado donde se hablaba un idioma que no conocían casi ninguno. El que lo conocía muy bien fue Edgar Neville, que fue el muñidor de todo aquello, que fue amigo de Chaplin, incluso trabajó en una película con Chaplin, y que era entonces diplomático, representando a la República Española, y se empeñó en sacar la bandera de la República en Los Ángeles, muy pronto. Luego se arrepintió, porque Edgar Neville luego sacó otras banderas y hizo otros caminos y otras historias, ¿no? Pero la vida de aquellos es absolutamente extravagante y llena de anécdotas que merece que nos paremos en algún momento, en otro momento. Miguel Ligero dice que trabajó tan poco, era uno de nuestros grandes actores, que lo que se dedicó sobre todo fue hacer las paellas en casa de Catalina Bárcena, el cocido en casa de las Ribelles, los callos en la casa de Lupe Vélez. Dice, nos lo pasábamos muy bien. Rodé tres películas en 5 años. Mira, Buñuel también trabajó allí. Hizo de camarero una película, una breve intervención, y a pesar de no trabajar casi nada más, cada semana recibía, como todos los otros, unos más y otros menos, $250. Los estrellas recibían más, evidentemente. Buñuel vivía con Eduardo Ugarte, que se quedó allí a trabajar y recibió más dinero. Jardiel Poncela recibió más dinero. Tono llegó a cobrar $10,000 por un chiste. López Rubio, por un chiste, ¿eh? $10,000. O sea, si lo traemos a nuestras cifras de ahora, pues no sé cuánto podría ser, pero.
No sé, pero mucho
una
dinero.
Pasta, ¿eh? Una pasta.
Todo lo tenía gracia, tuvo gracia hasta muriéndose.
Pues sí.
Estaba muriendo y fue a verle, no sé si López Rubio o alguno de los de la época, al despedirse, sí. Perdona que no te acompañe, pero es que me estoy muriendo.
Exactamente.
Es una maravilla.
Y uno de los nombres más míticos que Carlos quiere un día que le dediquemos un apartado de estos es Conchita Montenegro. No sé, ajá, si tú te acuerdas de Conchita Montenegro, pero sí. Conchita Montenegro fue la superstar.
Superstar.
Sí, y no fue más. O sea, Greta Garbo la tenía entre cariño y envidia. Greta Garbo, que la aconsejó, sé más fría. Ella era guapísima, era bailarina, había triunfado en París y fue a Hollywood y era una de las bellezas famosas, entre otras cosas, porque Garth Gable, que estaba muy apasionado con ella, en una secuencia que tenían de beso, le miró de tal manera a Garth Gable que le paró. No se pudieron besar, no permitió que se la besara. Y era una mujer de armas tomar, ¿no? O José Crespo, otro actor de Murcia.
No, Conchita Montenegro además era la tía de Jimmy Pérez, ¿no?
Exactamente. Mira, lo iba a dejar para un programa que hiciéramos, pero evidentemente, Conchita Montenegro, que luego vuelve a España, se casa con un hermano del padre de Jimmy Jiménez Arnau.
Exacto.
Y más o menos lo obliga a retirarse. Hace aquí una película extraordinaria que se llama Rojo y Negro, una película de esas rarezas de los primeros años del franquismo, y hace unas cosas más, pero fundamentalmente vivió, yo la conocí, en la Gran Vía, pero no quería que se la dieran, no quería que se le hicieran homenajes, porque había, según ella, había perdido su belleza. Claro, su belleza era mítica, y a veces no es fácil, lo que pasó un poco con Greta Garbo, ¿no? Greta Garbo, entre otras cosas, se retira porque no permite que la vean con arrugas. Y bueno, pues.
Sí, se encierra además.
Se encierra, exactamente. No se deja ver por nadie, pero sí. Entre otras cosas, triunfaron. Chaplin quiso mucho a los españoles, ¿sabes? A algunos de los. Por medio de Neville, fue amigo de bastantes. Y se apasionó con otra española y la quiso introducir en una película, pero solamente consiguió ponerle la música.
En Madrid aparece.
Pues lo único que le introdujo.
Sí, lo único. El lúcer de la ciudad. Que hace un papelito de Neville y el tema central de la película es la violetera Raquel Meller, otra de esas españolas absolutamente universales de la época. Pero bueno.
Bueno, el apocalipsis esperemos que no llegue.
Yo creo que no. O sea, García ha hecho ese guiño, que es un guiño cinéfilo, como no podía ser de otra manera, y ha hecho recordar también esa música extraordinaria de la película de Coppola, ¿no? De una película que nos marcó, que nos sigue marcando, que tiene una de esas canciones pesimistas que esperemos que no se cumpla, de los Doors, que se llama The End.
Querido amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós, Javier Río.
Hasta luego.
Mira, con el fondo de los Doors, vamos a tomarnos una cultina.
Es que no podemos esperar, no se puede esperar ni la mañana ni la gripe tampoco, porque cuando todos los síntomas atacan de uno en uno o a la vez, da lo mismo, se necesita una solución. Culdina con ibuprofeno lisina. Es el único antigripal con ibuprofeno lisina que te brinda un alivio rápido, duradero, el dolor, fiebre, congestión, todo eso fuera. Regresa a tu rutina con Culdina de Laboratorios Alter a partir de los 12 años. Es la solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
Para mí es penalti como un pin. No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego, cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Está
estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela, además cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Bueno, me ha enviado el editorial del País, Antoni, pero se lee hasta la mitad. Ahora, eso sí, aquel editorial del País, en el que decía, con el buen cine español que se ha hecho, ¿cómo le dan un Oscar a Garci? Bueno, más o menos decía eso,
¿no? Correcto.
Lo de García es que, de verdad, que es que no se puede soportar la cantidad de feos que se le ha hecho a García en este país.
Pues a pesar de eso, si me permitís, sigue feliz, valiente, libre, pensando, y ojalá le podamos convencer para que vuelva al cine.
¿Cómo no va a estar feliz? Con esa mujer que tiene, Andrea Tenuta, que es una mujer maravillosa.
Estupenda.
Bueno, ¿y qué hacemos hoy, Alberto?
¿Tú te duchas con agua fría?
No.
Pues es que hay 1 de cada 10 personas...
Vamos, que ni en verano.
Menudo Berza.
Pero lo visto, tiene muchos beneficios. Vamos a hablar con los oyentes, porque cada vez hay más gente, que es lo primero que hace por la mañana. Incluso hay otra vertiente.
Bueno, antes
otra.
Se suele orinar.
Claro.
Es verdad.
Vale. Bueno, primeros pasos que hace. Entonces, ¿cuál es la rutina? ¿Qué es lo que hace usted antes de ponerse en marcha, antes de salir de casa? ¿Cuál es su rutina? ¿Qué es aquello que no puedes hacer? O sea, que no puedes dejar de hacer sin salir de casa. Que en tu caso no sé cuál es. Hay gente, pues yo que sé, que hace 20 sentadillas, que estira la cama, que escribe lo que va a hacer ese día,
no,
que se pone al sol. Que
yo me hago la cama todos los días.
Sí.
Pero bueno.
El embozo lo bordas. El embozo. No te veo.
Me gusta dormir en una cama hecha por mí.
Sí, claro. Sí.
¿Eh? Y luego ya, pues directamente un agua y vale. Después un agua, claro, café, pues, y me voy al Corte Inglés. Sí. Deja,
vámonos.
¿No?
Venga, pues nos vamos a ir porque por fin han llegado. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con lo mejor para poner a punto tu hogar para este nuevo año. Tienes un 50% en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas, edredones, fulares, para brindarle a tu hogar toda la calidez que necesita para este invierno. Recréate en sus texturas, colores y crea un espacio más acogedor que nunca. Además, en una selección de sofás tienes hasta el 30% de descuento. Hay para todos los gustos y necesidades, para que elijas esa pieza fundamental de tu casa, ese sofá en el que vas a pasar tardes de manta y peli, horas leyendo, charlando, y para los platos que te vas a animar a hacer esta temporada, tienes la batería de cocina por piezas sueltas del Corte Inglés al 50%. Con ella vas a poder elaborar las recetas más deliciosas y sacar a relucir el chef que llevas dentro. Y para que tus presentaciones queden perfectas, hay hasta un 50% en una selección de menaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Las rebajas del Corte Inglés hasta el 28 de febrero en tienda, web y app.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en Cope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo, como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50%
de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
En Frutas Bollo te ofrecemos la mejor calidad en todas nuestras variedades para que siempre puedas quedarte con lo bueno de la fruta. Este invierno, quédate con lo que sabe a cítrico del bueno. Cítricos Bollo. Quédate con lo bueno.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del lomo. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta el lomo de cebo 50% raza ibérica, azuaga o altanera por 3,40 euros los 100 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.